Al abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, en el capítulo 16, es nuestra intención de poder cubrir el resto de capítulos que nos falta de este libro de Levítico, y vamos a ir de manera en sí resumida, simplificada, tratando de resaltar los puntos más importantes de ello. Me permito hacer la aclaración a ustedes esta noche del hecho que el libro de Levítico fue escrito con el propósito de dar instrucciones a detalle en cuanto a ritos, ceremonias y patatín y patatán, de todo lo concerniente a la relación de Dios con los judíos, naturalmente bajo la ley. Las leyes que Dios le dio a Moisés, ¿recuerdan dónde fue que le dio Dios las leyes a Moisés? ¿Dónde fue? En el monte Sinaí, cuando le dio a dos tablas escritas con los dedos de Dios, escribió los 10 mandamientos. Pero seguida de eso notamos también de que Dios le está dando una serie de instrucciones, y podemos llamarlos también mandatos, a Moisés, en referencia a cómo debe de llevarse cada paso, cada situación, referente al tabernáculo, a los sacrificios y una serie de cosas más a considerar. La semana pasada, si no me equivoco, es cuando me tomé el tiempo de darles una serie de citas bíblicas que van muy a la par con lo que vemos en el libro Levítico y en otros libros del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Cosas que Pedro nos dice al respecto, cosas que Pablo nos dice al respecto. Si usted tomó nota de esas citas, pues ciertamente no estaría mal que les diera una repasadita esta noche al regresar a su casa, y le va a ser de gran ayuda al ver los que vamos a ver hoy día también, y en referencia tremendamente. Si usted no estuvo la semana pasada y no tiene esas citas, quizá entre ustedes pueden compartirlas, o le sugeriría que consiguiese la cinta grabada de la semana pasada. Notamos entonces que el libro de Levítico es un libro lleno de instrucciones. Y está escrito, como su mismo nombre lo llama, ¿a quién? A los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas era una de las 12 tribus de los judíos. Los judíos fueron divididos en 12 tribus, y una de esas tribus eran los levitas, y Dios escogió a los levitas para que ellos fuesen las personas que estuviesen a cargo del oficio de la iglesia, por decir, o sea, del tabernáculo y de todas las cosas sagradas. Solamente los levitas podían llevar eso. Así que precisamente a ellos, y claro está, nos importa a nosotros ver y aprender de eso, porque vemos que todo eso tiene mucho que ver con el cumplimiento de Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a ir en el capítulo 16 y vemos allí acerca del día de la expiación. Y aquí vamos a notar algo interesante, porque se va a ver que solamente una vez al año, el día anual de expiación nacional, es lo que le llaman, cuando una vez al año el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Recordamos que el tabernáculo es en sí como está cubierto en sí por aquellas estacas y la tela y toda la forma como le dijeron, y entonces de entrando al tabernáculo es lo que le llaman el lugar santo, donde está el lugar para presentar los sacrificios, el lavacro y todo lo demás, y dentro de ello hay también otro lugar que se llama el lugar santísimo, y el lugar santo como el lugar santísimo está separado ¿por qué? ¿Por medio de qué? ¿Qué es lo que lo separa? Un velo, y nadie puede entrar detrás de ese velo. Porque Dios, ahora vamos a ver en los versículos primeros del capítulo 16, Dios dice, amenaza de muerte al que haga eso. Si entras, dice, morirás. Solamente a Aarón, siendo el sumo sacerdote, se le permite hacer eso una vez al año, pero si usted se toma el tiempo de leer el capítulo 16, se va a dar cuenta de todas las cosas que él tenía que hacer antecediendo al paso de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es el lugar santísimo, por eso. Y porque nosotros nos encontramos inmundos completamente e indignos de poder entrar delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que había dentro de ese lugar, en el lugar santísimo? Eso precisamente, la presencia de Dios. Dios moraba en ese lugar. Y es por eso que el tabernáculo era como una carpa grande, diríamos, ¿no? Entonces, cuando quiera que los judíos se iban, estaban yendo hacia el lugar de la tierra prometida, el tabernáculo siempre estaba colocado al medio y las 12 tribus acampaban alrededor. y mostrando así que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y es el lugar donde ninguno podría atreverse a entrar porque moriría. Hemos estudiado cuando entraría en el libro de Éxodo, que el individuo, el sumo sacerdote, cuando entrara tenía que ponerse un cinto largo en una de sus piernas y con campanitas, cosa que la gente que estaba afuera podría reconocer que el sumo sacerdote estaba entrando para hacer sus oficios y demás. Pero si este hombre había guardado pecado en su corazón, dice la Biblia, que en el instante que entraba al lugar santísimo, caía tieso, frío, muerto. Y entonces a las campanitas dejar de sonar quería decir, ¡ush! ¡Ahí se escapó la canita al aire del sacerdote! Y tenían que agarrar esa soga y jalarla, porque nadie podía entrar y agarrar al sacerdote y para enterrarlo. Tenían que jalar de esa tira, de esa soga quizá que era, para poderlo sacar al sumo sacerdote y ciertamente decirle, pues ahí a ver lo que te pasó. Pues no podíamos engañar a Dios, como hoy tampoco no podemos nosotros engañar a Dios. Y vemos de lo estricto que todo esto es, y ciertamente lo importante de aprenderlo, en el capítulo 16, versículo 1, como en tantos casos, dice, habló Jehová a Moisés. Entonces vemos la palabra habló, está hablando acerca de un mandato. Dios le dio el mandato a Moisés, después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Recuerdan el incidente que tomó lugar en el capítulo 10? Cuando los hijos de Aarón, incumpliendo los requisitos de Dios, tiraron fuego extraño y Dios en un instante los consumió y los quemó, los dejó fritos. Entonces dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea, que está hablando de qué, del lugar santísimo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, la presencia de Dios allí. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario. Entonces, aquí comienza aquí procede Dios a expresarle a Moisés, para que Moisés le dé a Aarón la noticia, ¿sí?, los mandatos de todas las cosas que él debería hacer. Los sacrificios que él debería de presentar antes, la vestimenta que él debería de ponerse, habla mucho acerca del lino fino, y vemos cuán importante es el significado de eso. Y todo lo que vamos a ver en el capítulo 16, a usted leerlo, habla en sí de una manera prefigurada de quién, de Jesucristo, quien entró al lugar santísimo cuando murió en la cruz del Calvario y nos dio acceso a todos a entrar delante de Dios. ¿Cómo fue cuando Cristo murió? ¿Recuerdan qué fue lo que en los evangelios dice? Y está bien, bien notado ahí. En el momento que él dijo consumado es, ¿qué pasó en el templo, en el velo? Se rasgó de arriba para abajo. O sea que ya no hay más esa separación entre el pueblo y Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ahora el intermediario. Entonces, en el capítulo 16 vemos acerca del día anual de expiación nacional. ¿Por qué hacía esto el sacerdote una vez al año? Lo hacía en representación de toda la nación judía. Es importante considerarlo. Vemos entonces que el versículo 1 al 28 nos habla acerca del ritual que representaba la redención objetiva del Señor. Y si tiene lápiz y papel, no sería mala idea el de tomar nota de esto. Quizás tiene un lápiz poder considerar en su misma Biblia quizá el simnótico de que estamos haciendo aquí, el simnosis de lo que estamos viendo. Porque es la manera como vamos a ir a través de los capítulos. Entonces, en el versículo 1 al 28 vemos el ritual, porque justamente es lo que es un rito. Una ceremonia que se lleva a cabo. El ritual que representaba la redención objetiva del Señor. Versículo 1 al 28. Y ahí se encuentra en detalle y demás. De versículo 29 al 34, que cubriría el resto del capítulo 16, nos habla acerca de el ritual que representa la respuesta subjetiva del hombre al recibir la redención. Entonces, una vez que toma lugar en sí el hecho de aquel de haber entrado y demás, la respuesta hacia ello. Y notamos que todo eso va en representación, como dije al principio, de lo que tomó lugar cuando Cristo murió en la cruz. Te podemos leer desde el versículo 32, donde dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Vemos la obediencia de Moisés a este mandato de Dios a informarle a Aarón cómo debería llevarse a cabo todo esto. Muy importante. Los dos rituales que toman lugar en el capítulo 16, en referencia al día anual de expiación nacional. En el capítulo 17 vemos algo interesante y nos muestra allí la manera de ofrecer los sacrificios. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón. Entonces notamos constantemente Dios le habla a Moisés para que Moisés le hable a Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, el hermano de Moisés. Y vamos a ver la siguiente subdivisión en el capítulo 17. De versículo 1 al versículo 9, veremos lo relativo a los animales sacrificados. Versículo 10 al 16, veremos lo relativo a la ingestión de sangre. Ciertamente es una instrucción que debería tomar lugar hasta que el sacrificio de Cristo cumpliese las verdades que todo esto señalaba. Así que leemos el capítulo 17, versículo 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, noten, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Qué está hablando aquí explícitamente? Está hablando del hecho que entre los mismos judíos, entre la misma nación judía, recibiendo la instrucción de cómo ellos llevar sus sacrificios a Dios y demás, su ofrenda. Y en los primeros capítulos del libro Levítico estudiamos los cinco aspectos, ¿recuerdan ustedes los sacrificios? De paz, de perdón de pecados, de comunión y todo eso que hemos visto en los primeros capítulos del Levítico. Ahora, algo importante es observar lo siguiente. Al estudiar en el libro de Corintios, cuando Pablo nos instruye a nosotros acerca de lo que estamos sacrificando, dice, a los ídolos, que ciertamente, dice, no se está sacrificando al ídolo, que se refiere quizá a la estatua, sea de piedra o de bronce o lo que fuese, dice que lo que se está haciendo, se está rindiendo culto, dice Pablo claramente, a los demonios. Y ojo con eso. Porque hemos de conocer personas que aún rinden culto, adoración a estatuas, de lo que fuese, no importa. La Biblia dice que no nos hagamos imagen de nada de lo que está en el cielo o en la tierra. Pero ciertamente a nosotros rendir culto y presentar nuestros sacrificios, sea de una manera o de otra, dice que ciertamente no es a la estatua aquella, pero es a demonios, dice. Usted lo puede chequear en su Biblia cuando vaya a su casa en 1 Corintios capítulo 10. Pablo lo expresa muy claramente eso. En este caso también sería que en el campamento de todos los judíos, las 12 tribus, en el medio del tabernáculo, ellos tendrían sacrificio también que estarían presentando a otros ídolos y demás, y la manera como puede descubrir que lo están presentándoselo a otro y no a Dios es porque lo tenían fuera del lugar donde debería ser, fuera del tabernáculo. Y dice, ciertamente si te vas a presentar sacrificio, llevarás al tabernáculo porque debe ser para Dios. Y tremendamente, porque si ya no es así, entonces en otras palabras, será desechado ese individuo. Versículo 9 dice, y si no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces, muy importante esto. Podemos nosotros pensar que estamos rindiendo culto a Dios, pero es muy importante ver la manera cómo lo hacemos, a dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Versículos 10 al 16 habla acerca de la prohibición de comer la sangre. Y como dice, menciona, existe el ritual que representa aquello relativo a la ingestión de la sangre, las instrucciones, pero que ciertamente tomarían lugar hasta el día en que Cristo cumpliese las verdades que señalaban. Hablando acerca de la sangre. Sin remisión de sangre no hay perdón de pecados, nos dice. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 18, ahora nos habla acerca de los actos inmorales y prohibidos. Y aquí ciertamente va en detalle en cada una de estas cosas. Nos habla acerca del homosexualismo, del lesbianismo, homosexualismo, relación entre hombres con hombres, lesbianismo, relaciones entre mujeres y mujeres, incesto, relación de hijos con padres, etcétera, etcétera. Y Dios prohíbe determinadamente todos estos actos y Dios los juzga. Tenemos que la última parte del capítulo 17, hablando de la prohibición de sangre, ciertamente fue para aquel entonces. No sé, de personas que el día de hoy aún tratan de poner el yugo a uno diciendo no puedes tomar sangre porque esto y lo demás. Y cuando hay a veces necesidad de transfusión de sangre en hospitales, personas que llevan tal religión se abstiene tal cosa y a veces le cuesta la vida a familiares de ellos y demás. Pero en el capítulo 18 encontramos entonces el detalle, el expresar de actos inmorales prohibidos. ¿Y cómo se enteran de esto? Dios le habla a quien, a Moisés. Versículo 1 del capítulo 18. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, noten, yo soy Jehová vuestro Dios. Recordemos pues que los judíos están allí ellos, ciertamente, aún como peregrinos, habiendo salido de Egipto, la esclavitud, para llegar a la tierra prometida. Y ellos se encuentran tan contaminados y con una mente tan corrupta y secular, debido a que habían estado cientos de años allí con el mundo secular, en Egipto, donde había tantas dioses y idolatría y demás, así como también la corrupción moral. Y Dios aquí los amonesta, primeramente diciéndoles, yo soy Jehová vuestro Dios. No se olviden que yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, dicen. ¿Por qué? Porque estos individuos se sabían muy bien cómo es que hacían allá en Egipto. La corrupción que había allí, la inmoralidad que tomaba lugar allí. Y Dios les dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. O sea que por mucho tiempo permanecieron ellos, cientos de años, como usted oye en el libro de Éxodo. También dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová. Entonces, aquí es la promesa de vida. ¿A qué? Al cumplir sus mandamientos. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de su padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Entonces notamos que está hablando acerca de una vida santa como requisito del versículo 1 al versículo 5 del libro del capítulo 18. Y el versículo 6 al versículo 23 vemos en sí la especificación de lo que es inmoral. Y usted puede leerlo más en detalle en su hogar. De a partir del versículo 24 al versículo 30 vemos ahora lo que es la amenaza del juicio de Dios con aquellas personas que no van a optar por cumplir y guardar los mandamientos. Versículo 24 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. Contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Noten cómo termina este capítulo. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es importante que tengamos presente en todo momento quién es nuestro Dios. Y él dice, yo, Jehová, soy vuestro Dios. El que te hizo, el que te formó.
Dios nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, dice uno de los salmos. Y es importante saber que Dios tiene un plan para nuestras vidas y su plan se manifiesta a través de las Escrituras. Y ciertamente todo lo que Él nos llama a hacer, todo mandamiento que Él nos da, que obedezcamos y que guardemos, es para el bienestar de ¿quién? Para el bienestar de nosotros mismos. Y que ciertamente al alejarnos de todo ello traerá como perjuicio a nuestra vida el pecado y como consecuencia de eso la muerte también. Tenemos en el capítulo 18 dos facetas muy interesantes, o tres inclusive, del versículo 1 al 5, el llamado a una vida santa como requisito, una vida apartada de la maldad. Versículo 6 al 23, la especificación de todo lo que es inmoral. Y cabe mencionar de que usted sabrá muy bien que son cosas que hoy en día no se toman en cuenta. Y es por eso que vemos el juicio de Dios sobre ellos. Problemas, más problemas, y una vida frustrada y confundida, sin paz, sin alegría, una vida vacía. Y en el versículo 24-30 nos habla de la amenaza de su juicio. En el capítulo 19 y el capítulo 20, allí se encuentran las instrucciones relacionadas con la santidad. Hemos cantidad de veces expresado el significado de la palabra santidad. Dice que usted tiene ya en su mente lo que es, y más aún en su corazón ahora, habiéndolo estudiado con anterioridad. El Nuevo Testamento nos dice constantemente, sed santo como vuestro Dios es santo, dice. El llamado a la santidad. Pedro lo dice también, que el llamado de nosotros es a la santificación. Dice que nos huyamos de la fornicación y huyamos de toda contaminación de la carne y demás, pero que seamos santificados para el Señor. Esto quiere decir apartados para el servicio a Dios. Y notamos la especificación de diferentes leyes al respecto que usted podrá ver, o quizás estoy seguro que ustedes ya leyeron ya ahí, y se dan cuenta de lo que está hablando allí de manera tan tremenda. Instrucciones relacionadas con la santidad. Vemos en sí las leyes sociales y los pecados especiales que se cometen. Empecemos a leer el capítulo 19. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea que el mensaje era así, general. Y diles, santos seréis, ¿por qué? Porque santo soy yo, Jehová. ¿Y quién es Jehová? Vuestro Dios. Cuán importante. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Cuál será la manera para que sus sacrificios sean aceptos delante de Dios? Que los hagan de la manera como Dios instruyó al principio. Tan sencillo. Dios no espera que tú hagas algo que no sabes cómo hacer o que antes Él no te ha enseñado cómo hacerlo. Dios no nos permite a nosotros entrar sobre una situación difícil o confusa cuando antes Dios no nos ha dado la instrucción necesaria para saber y ser precavidos al respecto. Y esto también es muy fácil, se puede relacionar con nuestra vida cristiana. Nos encontramos a veces en momentos de tribulación y a veces en momentos de prueba y de tentación, y el Señor nos dice que no hay prueba o tentación que no sea común entre todos los cristianos. Más aún que en la cual tú no vayas a encontrar una salida, porque ahí está la salida, la tentación. Cuando nos sentimos tan atribulados, pensamos que nadie se siente como uno se siente. ¡Oh, si el hermanito fuera a tener el problema que yo tengo! ¡Oh, no lo vería tan sonriente! Dice uno. ¿Verdad? Si la persona aquella que está ahí tuviese los problemas que yo, es que no saben ustedes mis problemas, dice usted. No me entienden. Y es cierto, pero Pablo nos dice de que no hay ninguna tribulación, ninguna tentación que esté al frente nuestro que no sea común. La palabra común quiere decir que sea en sí fácil, que todo el mundo la tiene. Común, que en términos de comunidad y común y todo, o sea que es, todo el mundo es para ellos lo mismo. Algo que todo el mundo tiene, que todo el mundo experimenta. Entonces nos llama aquí el llamado a que veamos una vida santa. En aquel entonces era para los levitas. Y hoy notamos que el caso nuestro también. En el capítulo 19 y 20, donde estamos viendo las instrucciones relacionadas con la santidad, en el versículo 1 al 37 del capítulo 19 estaba hablando acerca de las leyes sociales. así como hablará también de los pecados especiales a partir del capítulo 20. ¿Qué quiere decir esto? La pena por acto de inmoralidad. Las penas por todos los actos de inmoralidad. Y nuevamente, noten, eso es muy importante captar. ¿Por qué hace mención, dice, habló Jehová a Moisés? Porque es Dios quien está dando este mandamiento. Habló Jehová a Moisés. O sea que esta no es ley de hombres, pero es ley de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch. ¿Y Moloch quién era? Era aquel ídolo que tenía en sí la cabeza de un buey, y donde acostumbraban a ir y a llevar sus niños en sacrificio a él, y cuando los ponían en sí adentro había como una especie de un horno hirviendo, y ahí es donde el niño era depositado y era carbonizado completamente. Y este era el individuo al cual muchas personas iban y rendían sacrificios y demás. Entonces aquí te amonesta al respecto. Se habla acerca también de él como el Dios aquel de la sexualidad, de la inmoralidad y todas esas cosas. Entonces dice, de seguro morirá, el pueblo, la tierra lo apedreará. ¿Quién? Aquellos extranjeros que moren en Israel y que ofrecen sus hijos a Moloch. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, dice, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra se cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloch para no matarle. Entonces notamos lo importante que está hablando aquí, porque está hablando de las penas de los actos de inmoralidad. Y explícitamente sabemos que está hablando acerca de las diferentes aberraciones sexuales entre individuos. Y hoy en día podemos reconocer que ciertamente no se encuentra la estatua de aquel dios o de aquel ídolo Moloch, pero muy fácil poderlo relacionar de la manera como muchas personas están dando de sus hijos al dios del placer, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio en su juventud y demás, y como consecuencia muchas veces a las muchachas salir encinta, la solución para ellos, ¿qué cosa es? Es el de venir y ofrendar su hijo a Moloch, al dios del placer. ¿Cómo? Abortándolos, quitándoles la vida. ¿Cuál fue el precio de esa criatura? Fue el placer de unos cuantos minutos o quizá cuantos segundos, y llevó a la destrucción de aquellos hijos. Entonces notamos cuál es la pena de los actos de moralidad que de aquel entonces tomaban lugar y que hoy en día notamos también como cantidad de personas están pagando el precio de aquellos actos de inmoralidad en sus vidas. Entonces nos exhorta a que vivamos una vida santa, a que vivamos una vida apartada de lo que el mundo alrededor hace, así como Dios también le dice a ustedes, así como vieron que vivían en Egipto y más, ustedes no hagan lo mismo. Ustedes son diferentes. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, dice. Tenemos a un Dios diferente. No obstante, la gente de afuera vivirá como el diablo vive y venga a usted y diga, no, yo también soy cristiano, yo también creo en Dios, yo también leo la Biblia y demás. Pero por los frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Hay muchos dioses. ¿A cuál de ellos te refieres? Cuando usted le pregunta a alguien si cree en Dios, en sí un 99.9% que le van a decir que sí, a no ser que se encuentre con un ateo que no sabe ni su nombre, por eso es ateo. ¿Qué sucede? Debemos reconocer al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros conocemos, al Dios que nosotros amamos, Jehová, el Padre, el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, este Dios es el Dios Jehová. El Dios lleno de compasión, de amor, de ternura, pero que ciertamente ha de manifestarse también como un Dios justo. Y es tremendo experimentar de su gracia y de su misericordia y de sus bondades y todo lo demás. Como dice en el libro de los Salmos, dice, lento para la ira, dice, siempre presto a su misericordia y demás. Pero cuando Dios se pone en pie en ira, cuidadito. El libro de Hebreos dice, cosa dura es estar al frente de un Dios enfurecido. Entonces en el capítulo 20 denotamos de todas esas consecuencias de los pecados que se han cometido y el juicio sobre cada uno de ellos. Notamos en los últimos versículos, versículo 25, el llamado a que seamos diferentes. Asimismo también nos habla acerca de la bestialidad, que no leímos los versículos anteriormente, y habla acerca de la corrupción tal de hombres tener relaciones con animales. Y usted pensará, ¡wow, qué horror!, dice usted. Pero hay cosas que toman lugar en aquel entonces. Dios reprende y amonesta al respecto, y notamos que hoy en día ocurre tal situación al igual. Versículo 25 dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre aye inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, noten el llamado a la santidad, pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, noten, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces notamos que cuál es la culpa, cuál es la pena para aquellas personas en adivinación y demás, que notamos hoy en día hay cualquier cantidad de, sobre todo en el pueblo hispano. Usted agarre cualquier revista hispana secular y por ahí no va a faltar que encuentren unos 5 por lo menos avisos de personas que tienen ahí su anuncio diciendo, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas de negocio, venga aquí, mire, usted nunca le dieron la mano, mire estas rayitas, significa esto, yo le leo la mano, le leo las cartas, le dar buena suerte, lo demás, y todas las cosas aquellas. Y la gente que no conoce al Señor, quizá puede tener religión, pero eso no importa, no tiene nada que ver, no conoce y está perdido. Y gente que conozco de muchas religiones y demás, ahí acuden porque están desorientados completamente. Y la Biblia habla que todo eso que ellos hacen, y muchas veces dicen el nombre de Dios, dicen ellos. Yo me he tomado el tiempo de leer minuciosamente el contenido de sus anuncios y demás. Y tienen ahí la foto de una virgen o la foto del corazón de Jesús y una serie de cosas más que a veces se ven en diferentes templos. Y uno piensa y dice, oh, ellos están con Dios entonces, dicen ellos. Yo sí, en el nombre de Dios, y Dios me ha dado del poder, y me ha dotado del poder, y esto y lo demás, para esto y lo demás. Y notamos algo interesante, que todo ese poder que le ha sido dotado es porque ciertamente lo tienen, es sobrenatural, pero notamos cuál es la fuente de provisión de ello, el diablo. Y Dios no tiene en sí compasión alguna con el diablo. Nosotros a veces nos ponemos a pensar, y cierta vez nos pasa. Y creo que a muchos de nosotros, cuando recién aceptamos a Cristo y a veces estamos tan llenos de su amor y wow, amamos a todo el mundo, nos hacen el mal y él decimos, Dios te bendiga, y nos pegan, y ahí damos lo que, nos quitamos la camiseta con tal de hacer que no tiene, no nos importa nada, amamos tremendamente cuando Cristo vino a nuestro corazón por primera vez. Después ya usted sabe cómo es la cosa, uno se endurece más y se enfría más y se llena de religión y demás. Pero a veces yo pensaba y decía, y escuché una exclamación de alguien que decía, oye, hay que orar por todos los pecados, por los que hacen mal, y oremos por Satanás también, dijo alguien por ahí. ¿Cómo oremos? Nunca escuché yo eso. Y se me ocurrió ir a preguntar a un ministro, oye, sería bueno orar por Satanás para ver si se arrepiente, quizá se arrepiente y se va a los pies de Cristo, dice. Sería bueno algo así. Y ciertamente hay algo de razonar al respecto, porque bueno, y tú sabes, al arrepentirse él, entonces todos vamos al cielo y vamos a estar todos felices y demás, pero la Biblia nos habla de que el diablo ya ha sido juzgado. Y cuando uno ya ha sido juzgado, entonces ya es demasiado tarde ya. Como hay personas que vivieron en el mundo ahí en el pecado y demás, y luego le llegó la hora y a veces porque ya estaban ancianitos, o otros porque estaban jóvenes, pero ahí estaban embriagados manejando el carro, un accidente y todo, y murieron, otros estaban, era lo que fuese, pero les llegó la hora y esa persona estaba sin Cristo en su corazón. ¿Cuál es su destino? Bueno, orar por ellos, a ver si por ahí se anima a dar un saltito más al otro lado. O un lugar donde quizá a través de nuestras oraciones el Señor pueda purgar sus pecados y luego de un tiempo llegar al reino de Dios. La Biblia no habla nada de eso. No es bíblica la palabra purgatorio. No existe eso en la Biblia, en ningún lugar lo encuentro. Y notamos cuán importante es saber que cuando ha llegado el juicio en uno, pues ya llegó.
el tiempo es antes que eso llegue, como el caso nuestro, por ejemplo, como el caso de nuestros familiares y amistades que aún no conocen a Cristo, pero que aún están vivos, aún tienen la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y como consecuencia, dice la Biblia, recibir el don de salvación. Don, dice regalo. Pero una vez que uno muere sin Cristo, entonces ya no hay esperanzas ya de poder decir, bueno, por ahí el Señor envíale un angelito a que le hable del Señor o algo, ahí quizás se arrepiente. No hay. Por eso es que yo sufro en mi corazón cuando me toca ir a hospitales y demás, y los familiares están ahí llorando, hablan de Cristo, nunca quiero hablar de Cristo. Y usted está ahí tratando de hablar, la persona está con tubos por la nariz, por los ojos, por todo lugar, y usted le habla y está hablando de la pared. Sufre uno en su corazón. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso, hay oportunidades en que no han podido ni hablar. Y el doctor decía, es de más que insista, me decía, porque no entiendo lo que tú le estás diciendo. Pero ahí con fe y orando al Señor, suplicando por la alma de esa persona, que hasta que no muera aún tiene oportunidad. Dirigía a varios ancianos a veces a recibir a Cristo, que repita la oración ahí en su mente. Y en el momento que terminaba la oración, miraba el rostro de la persona y ahí salían lágrimas de sus ojos. Muestra de que ciertamente el Señor aún estaba tocando su alma. La compasión de Cristo, su misericordia, lento para la ira, siempre presto a su misericordia. Pero digo yo, ¿por qué esperar hasta la última lona? Ya contamos en la última lona a veces. No, es por eso que notamos lo importante, lo crucial que es no tomar el cristianismo como un juego, porque no lo es. Y lo que es diabólico, lo que es satánico, dice la Biblia, desecharlo. Todo lo que es malo, en el libro de Gálatas notamos los frutos de la carne, los frutos del Espíritu, la comparación entre ellos, y notamos todo lo que es envidia y codicia, todo eso es malo, entonces aborrezcamos eso. Nosotros como cristianos a veces cometemos el error de a veces apaciguar el sentimiento. Sí, soy egoísta, pero poco a poco estoy en la quita. No, demos lugar a aborrecer eso, porque no es nada bueno. Demos bien lugar al fruto del Espíritu, que es amor. Y como consecuencia del amor, ha de manifestarse la templanza, la paciencia, el dominio propio y toda aquella lista que menciona en el libro de Gálatas. Pero entonces, muy, muy estricto en este sentido, con lo que es diabólico, con lo que es Satanás, dice, ha de morir. Versículo 27 del capítulo 20. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Noten, ¿qué clase de muerte tendría? ¿Lo fusilaban? Bueno, no creo que lo fusilaban. No había tal cosa en eso. Pero lo mataban apedreados. Serían apedreados. Su sangre será sobre ellos. Ahora, ¿serán entonces para aquella persona que ahorita mismo, en la actualidad, usted conoce que es una persona que está en esa cosa de la adivinación y demás? Entonces, ¿esa persona que usted la ve y agarra, corre piedras y se las tira? ¿Querrá decir eso? No. ¿Será decir también que por ella ya no debemos orar? No. Porque hay cualquier cantidad de casos de personas que en ese momento muchas están poseídas por demonios. Pero esa persona aún tiene la oportunidad de recibir el mensaje y bien sea de aceptarlo o de rechazarlo. Porque hay personas que están poseídas por demonios, pero esos demonios como que visitan a estas personas y luego se van. Y ha habido personas en que han aceptado, están por aceptar a Cristo, no lo aceptan todavía, pero leen la Biblia y todo, pero en la noche se enfurecen y tiran la Biblia y hacen todo demás, pero después están así, o sea que están entre un lugar y en otro. Y en muchos casos se ha tenido que dar lugar a lo que es el exorcismo, bíblicamente, en el nombre del Señor. Todo cristiano lleno del Espíritu Santo tiene poder y autoridad sobre los demonios. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Tiene usted autoridad sobre los demonios. Decirle en el nombre del Señor, el Señor te mando que salga fuera. Y el demonio en ese instante te hará caso, te obedecerá. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo en el nombre del Señor. Cristo nos dio esa autoridad. Pero son cosas que nosotros a veces las dejamos a un lado y le restamos importancia, pero no es así. ¿Cuán precioso sería que nosotros viésemos las revistas, tantas que hay que tienen anuncios de espiritistas y demás, el comenzar a orar por ellas? Que Cristo Jesús rompa toda clase de ligadura y demás. Son personas que sufren. Aquí están ellas diciendo, si tiene problemas, yo te lo doy a la otra. Son personas que sufren en su corazón. Le escuchamos el testimonio de Nicky Cruz. No sé cuánto ustedes han escuchado el testimonio de Nicky Cruz. Después no tenemos la cinta grabada aquí, creo, ¿verdad, Cruz? Tenemos la cinta grabada de Nicky Cruz y él habla acerca de su madre espiritista, dice. Y a la edad de 8 años ese individuo salió de su casa porque su madre no tenía amor para sus hijos. Lo golpeaba, lo maltrataba, pero la gente, los clientes, claro, le hacía esto, le hacía eso, pero con su familia no podía hacer nada. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, muy importante el llamado que Dios nos hace a nosotros a la santidad. El capítulo 21 y 22 nos da instrucciones sobre la santidad del sacerdocio. Y habla acerca de los sacerdotes. ¿Cuán mayor exigencia habría para ellos, estando en la posición en que estaban, de ser santos? La santidad del sacerdote, versículo 1 al 16. Cuando nuevamente hace referencia que Jehová dijo a Moisés, o Jehová habló a Moisés, o Jehová mandó a Moisés, para que le hablase a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Entonces habla en unos casos de todo el llamado que hace la santidad. En versículo 17 al 24 habla acerca de los impedimentos físicos para ser sacerdote. Y habla ahí acerca de si una persona está coja o si tiene esto y lo demás, entonces no es apta para ser sacerdote. Y en versículo 1 al 16 del capítulo 22 habla acerca de la pureza personal del sacerdote. Entonces leemos también eso y nos damos cuenta de cada punto en detalle. Ahora, a manera de paréntesis, ¿recuerdan ustedes lo que dice en primera de Pedro? Que somos nosotros linaje escogido, nación santa, ¿qué más? Sacerdocio real. ¿Quiénes? Ustedes y yo. Los que somos cristianos, la Biblia dice, somos eso. Y si usted no sabe dónde se encuentra, lo voy a invitar a que usted lo tome nota o algo. En primera de Pedro 2:9, es un versículo que usted se lo debe saber ya de memoria, lo tiene que tener bien subrayado en su Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros ya somos sacerdotes. Pero ¿qué clase de sacerdotes? Los reales sacerdotes. Y cuánto más nosotros deberíamos considerar cada punto en detalle de la santidad, de la pureza personal de cada individuo. Pasamos al capítulo 23 y se habla ahí acerca de las fiestas santas. Hay una instrucción de todas las fiestas que debían tomar lugar a través del año. Y en el versículo 1 al 3 nos habla acerca del día sábado, o sea, el séptimo día. Semanalmente se celebraría ese día para estar en reposo y demás. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. De día se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová en donde quiera que habitéis. Yo le voy a mencionar a ustedes las diferentes fiestas que hay, usted puede tomar nota, los va a encontrar en ese mismo capítulo 23. Habla acerca de la Pascua, en el versículo 4 al 5, la palabra Pascua quiere decir un pasar sobre, y lo hacían en recuerdo o en memoria del día cuando, estando en Egipto ellos, el día de la Pascua, vino el ángel de Dios a matar a todos los primogénitos, pero pasó de largo en la casa en la cual había sangre al frente, dando a conocer redimió de la muerte del primogénito. Y en recuerdo a eso lo hacen. Notamos también la prefiguración que hay ahí de Cristo al morir por nosotros y derramar de su sangre. Entonces una de las fiestas es la Pascua. Otra fiesta es el pan sin levadura, mostrándonos, enseñándonos que una vez que hemos sido redimidos, nuestro deber es el vivir una vida sin pecado. Nos damos que la levadura, ¿qué cosa es? Es aquello que simboliza el pecado en nuestra vida. La levadura que leuda toda la masa. Y entonces en aquella fiesta se da lugar a reconocer el hecho de que una vez que somos cristianos, una vez que somos nosotros creyentes en Dios, debemos de alejarnos del pecado y reconocer que nuestra vida debe ser una vida alejada del pecado. El pan sin levadura, sin pecado. Otra fiesta es la fiesta de las primicias, del versículo 9 al 14. La fiesta del pan sin levadura es del versículo 6 al 8. La fiesta de las primicias se puede allí notar el énfasis acerca del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de Pentecostés del versículo 15 al 22. Ciertamente esta fiesta tomaría lugar 50 días después del día de la fiesta de las primicias. Las trompetas, en el versículo 23-25. El día de la expiación, 26 al 32, y esto nos habla acerca del acto aquel de arrepentimiento. La fiesta de los tabernáculos, versículo 33 al 44. ¿Y cuál es la fiesta de los tabernáculos? Es la fiesta de la cosecha,
la última cosecha del año del jubileo. Y entonces son cosas que los judíos, muchos de ellos hasta el día de hoy, inclusive guardan varias de esas fiestas. Como sabemos nosotros, no tenemos nada que considerar en nuestra participación al respecto, pero es bueno que sepamos al respecto. Capítulo 24 nos habla acerca de los deberes sacerdotales. Y en los deberes sacerdotales notamos en sí la necesidad del aceite para las lámparas. Esto habla acerca del aceite para la luz del tabernáculo. Entonces, todas esas cositas son detalles que los sacerdotes tenían que considerar y tenerlo todo. Así como aquí, por ejemplo. Usted cuando ha venido esta noche encuentra que las sillas ya están puestas, las luces están prendidas en su tiempo y todas las cosas en su orden. Y son porque cosas que son deberes de personas que han tomado esa responsabilidad y están para cumplirlas. Así como el caso aquí también, habían deberes que se le dan a sacerdotes y de eso es lo que nos habla el capítulo 24, acerca del pan de la proposición, y asimismo también en el versículo 10 en adelante nos habla acerca de el castigo de uno que blasfemó, y es una pequeña narración que surge de una serie de listas de instrucciones del versículo 10 en adelante. En el capítulo 25 notamos allí el año sabático, así como hay 6 días y el séptimo día es el día de reposo, el día séptimo. Así también se dio lugar a que hubiese el año séptimo, que luego de los 6 años, el séptimo año sería el año en el cual se daría reposo a las tierras para poderlas abonar mejor y todo para que rindiesen mejor fruto luego de eso. Y era tiempo también cuando económicamente las personas se podrían estabilizar, ayudando a los pobres y una serie de cosas más que tomaban lugar en aquel entonces. Entonces, en el capítulo 25 se habla acerca del año del reposo de la tierra, así como del año del jubileo también. El jubileo, el toque de la trompeta de júbilo. En el capítulo 26, ya que es importante ver algo interesante. ¿Qué cosa es? Las condiciones para obtener bendición en la tierra. Muchos cristianos desean ser bendecidos. ¿Cuántos de ustedes desean ser bendecidos? Levante su mano. Todos, sin excepción alguna. Si hubiera dicho, ¿cuántos de ustedes no desean ser bendecidos? Pues nadie hubiera levantado su mano. Todos queremos ser bendecidos, todos tenemos ese anhelo de ser bendecidos. Estoy seguro como el caso de los judíos también. Y Dios expone en el capítulo 26 las condiciones para obtener bendición en la tierra. Notamos que el versículo 1 al 13 nos habla de las bendiciones de la obediencia. Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, ¿qué cosa dice? Guardad mis mandamientos. La obediencia. ¿Cuán importante es? Tuvimos un estudio acerca de la obediencia, uno de los martes en el estudio de liderazgo. Y puedo recordar cada uno de los pasajes que se compartieron en aquella oportunidad. La obediencia, factor muy importante para nuestro desarrollo espiritual, para llegar al estado de madurez, así como para también dar lugar a las bendiciones de Dios en nuestra vida. Bendiciones de la obediencia, versículo 1 al 13. No haréis por vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces, la obediencia, ¿cuán importante es? Algo que ciertamente debemos nosotros tomar cuidado al respecto. Notamos lo que Dios hace en nuestra vida y Dios nos bendice más y notamos la diligencia que hay en obediencia a leer la palabra, a orar, a asistir a las reuniones, a hablar a otros de Cristo. Y como consecuencia al obedecer lo que Cristo nos enseña, notamos que nuestra vida es bendecida. Y en muchos casos es lo opuesto, tristemente. No hacemos caso, no somos obedientes, no leemos la Biblia, no cumplimos con lo que Dios nos enseña y como consecuencia pues somos víctimas de la pérdida. En versículo 14:33 vemos entonces las consecuencias de la desobediencia. De versículo 14 al 39. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Entonces, ¿qué pasa? En unos casos Dios ha de quitar su protección. Porque Dios nos quiere llamar la atención. Dios nos quiere hacer ver cuán importante es que le obedezcamos, porque si no lo obedecemos nos va a ir mal. Y muchas veces encontramos que nuestros tiempos de tribulación y de prueba son muchas veces originados por nuestra desobediencia. Nos encontramos con problemas muy serios físicamente y notamos que nos descuidamos. Comimos cosas indebidas o estuvimos no cuidándonos del frío y demás, estamos desabrigados allá afuera y demás, y la lluvia y demás. Entonces te descuidaste, te enfermaste, es tan lógico. ¿Cuántos casos económicamente están ahorcados, ahogándose en situación económica sin poder estabilizarla? Y muchas veces vemos que es por desobediencia a Dios, no siendo buenos administradores, no siendo fiel a Dios y queriendo ser fiel entre ellos mismos y con agencias financieras y demás, y olvidando a Dios, diciendo: Dios, para ti más tarde. Olvidándonos quién es nuestro proveedor, olvidándonos quién es el que nos da el aire para respirar, las fuerzas para poder trabajar y demás. Entonces Dios a veces nos permite, nos da lugar a que nos alejemos un poquito con el propósito de sentir luego el golpe, aquel decir: wow, te necesito, Señor, y luego volver y correr a Él, a sus brazos. Y notamos las consecuencias de la desobediencia, y usted puede verlo del capítulo 14 al 39, pero luego esto ve la restauración, el versículo 40 al 46, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. En versículo 45 dice: antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Noten: yo, Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Y finalmente, llegando al capítulo 27, notamos ser cierto de los votos, cosas consagradas a Dios. ¿Y qué es lo que significa consagrar algo? Significa dar a Dios ciertamente, ¿qué cosa? Lo nada que tenemos. La semana pasada, me recuerdo, hice mención acerca de la palabra consagración, significa manos vacías. Y cuando decimos quiero consagrar mi vida a Dios, es cuando voy a Él con mis manos vacías, diciendo: Señor, no tengo nada, a no ser que tú me des algo. En todo ámbito de cosas. Entonces, versículo 1, capítulo 27, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años, hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Yo estoy hablando de las cosas que la gente quería comenzar a consagrar a Dios. ¿Por qué? Al ir al Señor con las manos vacías y reconocer que lo que tú tienes no es tuyo. Ciertamente entonces das lugar a la expresión, decirle: Señor, esto no es nada, pero Padre, recíbelo en humildad. Y notamos acerca de no solamente las cosas consagradas, pero las personas consagradas también. Y notamos en el versículo 25 lo que dice: y todo lo que valorare... Había habido aquel pacto de que lo primogénito, lo primero siempre, es de Dios. Y esa fue una institución que recibieron desde pequeños. Lo primogénito es de Dios. Si tenían en sí una vaca que dio a luz dos cabritas o dos vaquitas chicas, ¿qué pasó? La primera que salía, esa era del Señor. Y muchos de nosotros también en nuestro corazón, debido al deseo de querer servir, apreciar su bondad y demás, decimos: Señor, si recibo tanto dinero, y muchas personas dicen: sí, Señor, el income tax, ahora que voy a recibir tanto, Señor, tanto te voy a dar, y esto y lo demás. Otras personas dicen: Señor, tengo este carro viejito, y si tú me permites tener otro nuevo, el viejito, no lo voy a vender, lo voy a regalar. Y cosas así que uno en su mente comienza a dar fluir y a poner en apreciación a Dios. Pero es tremendo ver hasta dónde nuestro corazón puede aceptar. Había una oportunidad en la historia de una familia que tenía dos vaquitas. Ellos dijeron, gracias Señor por habernos dado estas dos vaquitas, una es tuya y otra es nuestra, te la vamos a dar. Contentos. Fueron y expusieron este hecho. Habían propuesto su corazón darle una de las vaquitas al Señor y la otra de ellos. Dar mitad al Señor. Pero resulta que al día siguiente, cuando se levantaron de mañana, la esposa fue como de costumbre a alimentar y todo lo demás a la vaca, y se encontró que una de las vacas estaba echada, estaba muerta, y la otra estaba viva. Se sorprendió ella y fue corriendo al esposo y dijo, ¡Ey, gordito, mira lo que pasó! ¿Qué pasó? Se murió la vaca del Señor. Entonces, bueno, un caso así, el esposo dice, bueno, Señor, para la próxima, entonces, qué bueno que se murió la vaca del Señor. ¿No? Pero no es así en realidad. Pero en realidad, el Señor, notamos de que Él no busca dádivas de nosotros. Pablo lo dice en Filipenses. Notamos la vida de Pablo constantemente, él mismo prefiriendo trabajar con sus propias manos para ganarse su sustento. No obstante, él dice, no tengo el derecho de recibir de ustedes para no tener que trabajar y poder dedicarme completamente a la palabra. Dice, pero prefiero no dar lugar a eso. Dice, ¿para qué? Para que nada sea de estorbo a la predicación que yo doy, dice Pablo. Tremendo. Pero no obstante eso, la iglesia de Filipo le envió una ofrenda tremenda a Pablo para que él la llevara a Jerusalén, porque en Jerusalén había mucha pobreza. Y él les pone diciéndole, hey, gracias por haberse acordado de nosotros. De veras que les agradezco. Y no en sí porque estoy buscando dádivas de ustedes, dice, pero porque ciertamente el Señor espera fruto de nosotros. Y eso es una muestra del fruto que ustedes dan de su vida cristiana. Dice, pero no se preocupen, dice, porque mi Dios, dice Pablo, suplirá vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces notamos la enseñanza que se aplica a nuestras vidas. Y poco a poco al Señor obrar en nuestras vidas y darnos a conocer cuán grande, o sea, reconocer quién es nuestro Dios. Por eso Pablo dice, mi Dios, dice Pablo, porque Pablo está seguro de quién era su Dios. Aquel que ciertamente, ¡plum!, en un encuentro tremendo que tuvo con el camino de Damasco, se dio cuenta que él no era nada y que Dios era tan grande Dios. De tal manera nos amó, siendo nada, siendo pecadores, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces en el versículo 29, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. La palabra anatema quiere decir, maldita, ¿no? Maldita. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Ahora, una instrucción específica acerca de las personas que están cumpliendo acerca del diezmo. La décima parte le pertenece a Dios. Pero ahora el Señor es un individuo que es muy buen administrador, mejor que cualquier agencia financiera. Si usted va y pide préstamo a una agencia financiera de acuerdo a los intereses, ellos van a poner tanto porcentaje lo que usted tiene que pagarles nuevos a ellos. Y el Señor dice, si tú te atreves a agarrar aquello que le pertenece a Dios, diciendo, Señor, mira, ahora no puedo, pero voy a agarrar esto y después te lo pago, Señor, tú sabes cómo es, entre tú y yo, aquí nadie sabe, así que tranquilo. Y el Señor dice, está bien, dice, Señor, no hay ningún problema, siempre tienes que decir tu corazón, pero acá hay una enseñanza, y dice, y todo diezmo de vacas o ovejas, dice acerca, versículo 31, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, dice, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea que si nosotros les hemos sido infieles al Señor en el diezmo, digamos de la semana pasada o la semana de pasada, ya no es el diezmo ahora, pero ahora se le aumenta la quinta parte de ello. Y mientras más se larga la cosa, más se larga nuestra cuenta con el Señor. Te preguntamos acerca si nos interesa tener una cuenta bancaria en el cielo o no. Si nos importa a nosotros comenzar a invertir en las cosas celestiales o no. Porque nosotros muchas veces al ser bendecidos por Dios materialmente aquí, nos ponemos tan astutos para ver la manera cómo invertir este dinero aquí, cómo sacar aquí para mayor interés y cómo comprar esta propiedad y tener varias propiedades y esto y lo demás. Y nos encontramos tan metidos en las cosas de este mundo y como estuvimos cantando al principio de esta reunión. Cristo me dijo que venía otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. Y ciertamente si no fuese así no se lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para ustedes. Y si voy, voy a regresar por ustedes. ¿Qué me importa lo que queda aquí atrás? Al cabo, todo va a ser ceniza. Todo se va a quedar para los que se queden. Y los que se queden tampoco lo van a poder usar. Porque luego, ahí va a venir el anticristo. Y ahí sí que les va a tener apelo a cada uno de ellos. pero el interés de poner nuestros ojos no en las cosas de la tierra, pero en las cosas del Señor, donde ciertamente hemos de gozarnos, no por un tiempo corto o un tiempo simplemente limitado, algo temporal, pero eternamente, por siempre con el Señor. Oremos. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y así termina el libro de Levíticos. Padre, te damos gracias porque podemos apreciar tu amor. Al tu Espíritu Santo ser nuestro consolador, ser el enviado de Cristo. Al él haber partido de aquí a la tierra, cumpliendo, Señor, el propósito tuyo de morir en la cruz del Calvario, cumpliendo la ley, no echándola de lado, pero cumpliendo la ley, para que nosotros hoy no tengamos que estar bajo la ley, pero estar bajo tu gracia, creyendo en ti, depositando toda nuestra confianza en ti, entregados a ti, oh Señor. Padre, al encontrar la situación del mundo tan agobiada y conflictiva, y desempleo y problemas económicos, políticos y todo, ayúdanos, Señor, a ser la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser la luz de este mundo, que podamos iluminar lugares oscuros y podamos ciertamente expresar de nuestra fe en ti, que es transformadora, que es vivificadora, Señor. Porque antes estábamos muertos, pero ahora hemos sido hechos vivos. Bendice ahora a todas las personas que están escuchando este estudio. A cada uno de mis hermanos, hermanas, amistades presentes aquí hoy. Que tu palabra, Señor, sabiendo nunca regresa vacía, cumpla el propósito tuyo luego de haber llegado a cada uno de nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable a ti. Una vida, Señor, entregada a ti, consagrada a ti. Señor, yo vengo a ti, Señor, en la desnudez. En la desnudez con la cual tú miras cada uno de nosotros, con las manos vacías. Cuando tus ojos penetran, Señor, todo lo que podamos tener alrededor nuestro y llega al corazón, decimos, Padre, ¿quién es el hombre para que le visites? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que en él tú tengas misericordia? Padre, te alabamos. Te alabamos y te glorificamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos todos de pie, por favor.